Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world upon your shoulders.
Subidón empezar la noche de COPE con este Hey Jude de los Beatles. No ha sido cosa mía, ¿eh? Ha sido de nuestro invitado de hoy, que lo he sacado directamente del partidazo y lo he sentado aquí a mi lado. José Luis García, querido director, bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. Y bien hallada, que se dice.
Oye, por fin te tengo aquí conmigo, que ya tenía yo ganas.
Sí, ya, me estaba gustando ya mucho, estaban oyendo ahí el Hey Jude, ¿eh? Qué bonita es.
Qué bonito. Oye, citarse con José Luis García es hablar sin parar de todo, ¿eh? Sí. De lo que tú quieras. De películas, de cine, de fútbol, de boxeo. Es hablar sin parar, ¿eh? Porque García es un conversador incansable. Y además es muy difícil estar a la altura porque tiene una memoria prodigiosa. ¿Eso cómo se hace, director?
Pero ojo, que yo soy fatigable, ¿eh? O sea, que no, eso yo creo que naces. Ahora ya no la tengo tanto como la tenía.
Bueno.
No, de verdad. Ahora yo si estoy escribiendo algo, ¿cómo se llamaba esta actriz o este tipo? Pero tengo que dejar en blanco y sigo.
Seguro que al final te sale.
Sí, pero si estoy en una cosa como en directo, entonces no, porque ya las neuronas van fallando.
Oye, por cierto.
Siempre he tenido memoria.
García se ha visto unas 25.000 películas.
Sí, más o menos.
Y esto es verdad, no es broma. Esto supone 2.083 días sin dormir, sin contar la tertulia o el café posterior. Casi 10 años de tu vida sin parar. Que ya no te digo que lo superes como dice Mota, pero a ver quién es el curro que iguala eso,
Meter en los miles de partidos de fútbol.
Bueno, eso también.
Claro, o sea que...
Ahora te iba a preguntar que, ahora que ves más, si películas, fútbol o boxeo, fíjate.
Sí, pues está la cosa complicada. Es que ahora vemos más fútbol que nunca, porque ahora se televisa. Antes veías el fútbol cuando ibas al campo.
Al campo.
Yo iba al campo del Madrid y el campo del Atleti, al estar en Madrid. Y cuando venía el Sporting y jugaba contra el Rayo, iba a verles. Pero claro, ahora hay... Bueno, no, es lo normal. El lunes fútbol, martes fútbol o Copa
casi
o
todos
Champions,
los días.
Jueves, viernes, la semana siguiente, sábado, domingo, lunes, sin parar.
Sí, sin
o
parar.
Sea, ahora, hoy ha habido un partido, por ejemplo.
¿O varios?
No, hoy ha habido uno de primera división.
Mañana varios, el domingo
que
varios.
Ha sido
así.
El Getafe-Málaga. Mañana, varios. El domingo,
otros
varios.
Tantos.
El lunes, otros. El martes, la Copa. Y el
ya no te da tiempo a ver películas con tanto fútbol, ¿eh?
No, yo estoy estresado. Porque,
no me extraña. Te falta tiempo para ver cosas.
No, ya me falta tiempo porque ya he ido dejando todo para ver eso, el fútbol, el cine. Y leer, que a mí me gusta mucho. Cada vez les ven y oír música.
Fíjate.
Si es que no puede ser.
No puede
ser.
Por eso...
Yo quiero jubilarme de estar jubilado, porque es que no puede ser.
Te falta tiempo.
Claro, aún no. Así. Es que son tantas posibilidades de pasarlo bien. Yo no creo que me haya. Nunca se puede decir. Pero yo no creo que sea una persona que se pueda aburrir. Hay muchas cosas.
Sí, seguro.
No, en serio,
sí,
hay muchas
sí,
cosas.
Conociéndote fijo.
Puedes leer, puedes oír música, puedes pasear, que es lo más aburrido, caminar. Porque normalmente vas solo, pero bueno.
También está bien.
Pero ahora puedes llevarte cascos
sí, claro.
Y oír música o la radio.
Claro.
Entonces, hay tantas pasiones
cosas por hacer.
Que ¿por qué quedarse con una solo?
Tienes razón.
Si además estamos viviendo lo que llamamos la vida, que mientras no se demuestre lo contrario, es una experiencia única. E irrepetible.
Exactamente.
O sea, que hay que aprovecharlo.
Hay que aprovecharlo, sin duda.
Claro.
Oye, antes de pasar página, porque el Hey Jude de los Beatles, a ver, es mucha tela. Hablamos
me gusta mucho.
Además, aquí hablamos ya de tu generación, ¿no? De la generación de los progres en España. Yo no sé, ¿qué te viene a la cabeza escuchando a los Beatles?
Bueno, a mí siempre me han gustado mucho los Beatles y tenían una cantidad de maravillas que en su tiempo pensábamos que iban a ser, si no eternas, que iban a durar mucho. Hey Jude, All You Need Is Love, Mitchell, Yesterday, bueno, son muchísimas canciones que han compuesto. Y Hey Jude está muy bien porque además tiene, es una composición larga, es, dura como 6 minutos, y se va como enrollando en sí misma y va creando mayor expectativa. Es una maravilla. Este el tipo de Like a Rolling Stone, de Bob Dylan, de ese tipo de canciones que se van metiendo, de las que no las oyes una vez. Esas son las que a mí más me gustaban. Cuando tú tenías un tocadiscos pequeño, aquello el dual ese con la tapa, que era lo que sonaba, si tú oías una canción muchas veces, esa era la buena.
No, al final se rayaba y todo, ¿eh?
Sí, sí, pero la oías muchas veces. Eso era el síntoma de que te gustaba, de que esa iba a pegar muy fuerte.
Director, en esa época tú empezabas como guionista y crítico de cine, ¿no? De hecho, bueno, tú fuiste el guionista de La Cabina de Mercero.
Sí,
de
claro.
Tu gran amigo Mercero.
Yo empecé joven, empecé con 19 años a escribir de películas. Y luego ya pasé a escribir guiones y, bueno, y a escribir de todo tipo de películas, y luego ya con 32 años empecé a dirigir, que fue asignatura pendiente. Hay que tener mucha suerte. El componente de la suerte en la vida es muy importante. De mi generación, no ya igual que yo, mejor que yo, había mucha gente que yo he conocido y que por unas causas u otras se quedan en el camino. Gente con mucho talento para hacer cine, con mucho talento para escribir, con mucho talento para producir películas o música. Y no sabes por qué, se van quedando. Y es un problema, yo creo, de la suerte. Fíjate en el fútbol, que dé un balón en el poste y en la jugada siguiente mete gol el otro equipo.
Sí, claro.
Es que más importante que el talento. Tener suerte es lo más importante que puedes tener.
Bueno, van
tener
un poco ahí a la par también.
No, porque la suerte es especial. Hablo de la buena suerte.
Sí, claro.
Porque también hay mala
suerte.
Hombre,
y tanto.
Claro,
mejor
que esas
tocamos madera.
Estamos rodeados de madera, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero la suerte es fundamental.
Oye, pero una vida intensísima en la que yo creo que cuando uno llega a tu edad con esa felicidad que tú tienes y esa alegría que transmites, es porque estás contento con el camino recorrido. Es decir, has hecho lo que has querido.
Sí.
Tus películas son las que quisiste hacer.
Sí, bueno, es que yo tuve la suerte de que mis padres eran como unos apasionados de eso que hoy entendemos como cultura popular. Entonces, me llevaban al Museo del Prado, pero también me compraban tebeos. Y me llevaban al fútbol, o al boxeo, o a la lucha libre, y me regalaban libros. Es decir, no había una cultura alta y una cultura baja, sino que había una cultura que podía estar al alcance de cualquiera y que había muchas facetas, que no solo meterte en una cosa. Entonces, el cine era estupendo, íbamos al cine o al teatro. Entonces, el abanico de posibilidades era muy buena. Luego en el colegio, yo tuve la suerte de ir a un colegio mixto de chicos y chicas. Yo estaba con chicas desde los 4 hasta que hice prego, hasta los 15 años. Entonces, en ese colegio también nos daban una manera de ver la vida que se aproximaba mucho a lo que ha sido. No era una cosa rígida, sino que aunque tú, por ejemplo, estuvieras en segundo de bachiller y no tuvieras historia o no tenías latín, la dabas la historia, no como obligatorio, pero te gustaba la historia y Alejandro Magno y no sé qué y tal. Y entonces era una forma también que complementaba perfectamente lo que yo tenía en casa. Ya te digo, lo mismo leía un tebeo de Roberto Alcázar y Pedrín el Guerrero del Antifaz, que leía El Viajar al Carria de Camilo José Cela.
Qué bueno.
A mí creo que hay, el otro día lo escribía yo, un mandamiento que cuando le dieron a Moisés las tablas de la ley, se le dio, como diría Monty Python y esto, se le vio caer una. Y es,
a ver,
sé ameno. La amenidad es un don. Claro, porque hay gente que sabe mucho, pero no lo sabe explicar. La amenidad es una cosa maravillosa.
Contenido un poco, no la contención también a veces.
Sí, pero hay gente que te habla o escribe, o dice, sí, pero sea usted ameno. Eso es tan importante. Pues no matarás, no aburrirás, todas esas cosas. Entonces, que no es nada importante de verdad, entre comillas, en la vida. No hay nada solemne, no hay nada trascendente. Que es una mezcla de tragedia y comedia, que hay momentos buenos y momentos malos. Yo viví una hace poco.
Ese equilibrio es bueno.
Y lo conté en la radio. Yo iba hace año y medio, iba por el Retiro. y había en un banco sentada una chica muy mona, como de 20 y tantos años, estaba llorando, pero de esa cosa que te quedas mirando y dices, Dios mío, ¿cómo puede ser esto? Te encoge el corazón, ¿no? Yo estaba oyendo por los cascos una cosa de Juan Sebastián Bach, los bajé y...
¿Seguro que te acercaste, le dijiste algo?
Sí, ¿sí? Y le dije, los buenos momentos que hay en la vida se pasan, y los malos también.
También.
Y entonces ella me miró y nada, yo seguí oyendo, seguía llorando, yo me seguí con los cascos. Pero es verdad, ¿por qué no va a haber? Lo bueno se acaba, pero también lo malo.
A mí
entonces...
me pasa, yo cuando paso un momento, una cosa mala, dices, esto también pasará.
Sí.
¿Sabes? Es verdad que yo lo...
Claro. Se pasa,
yo lo aplico mucho eso.
Si se pasa lo bueno, ¿cómo no se va a pasar lo malo?
Es verdad, sin duda. Sí. Y gracias a Dios, tanto bueno, lo bueno
pues
como lo malo.
Entonces hay que tener un sentido de la vida más ligero. Claro, más ligero, menos dramático, menos... Si al final estamos... Como decía, era Quevedo, ¿no? Que decía, somos muertos en vacaciones.
Ya. Oye, y lo mejor de todo es no echar de menos nada, ¿no? Que yo creo que también es un
Se echan de menos. Cuando ya llegas a una edad como la mía, que ya es una edad muy mayor, echas de menos a tu familia, a tus padres, por ejemplo, que podías haberte portado mejor. O no digo haberles querido más, pero sí, a lo mejor... con el tiempo dices, hombre, pues tenía que haber sido más generoso aquellas veces que me pedían algo y yo decía, no, a ver, no sé, yo creo que eso nos pasa a todos y con gente también que has conocido y que se ha ido quedando por el camino y luego muchos amigos que ya no los tienes, es decir, que tampoco, pero ya te digo, pero dentro de una ligereza, ya sabes lo que es la vida y que aquí no aguanta a nadie nada,
no
hay que pensar en, yo nunca he creído en la posteridad, o sea, la posteridad no existe. Porque el premio Cervantes no lo tiene Cervantes, para empezar.
Tienes razón.
Claro, pero que la posteridad es una cosa que no se sabe. Dísela a Van Gogh.
Mm.
Nunca la ha visto, ni la ha vivido. La posteridad, lo que sea, te lo tiene que dar en vida.
Exactamente, en el presente.
Entonces, como yo no creo en eso, pues, chica, lo...
¿Lo disfrutas?
Sí.
Disfrutas del momento, eso es bueno. Y además, García un día dijo de sopetón, no voy a dirigir ninguna película más. Y así ha sido.
Sí, hasta ahora no he dirigido. Y
sin embargo, se te quedaron sin hacer varios proyectos.
Sí, hay cosas que siempre te gustan hacer, cosas que tienes que escribir, pero bueno, no lo sé. A mí, por ejemplo, siempre me ha gustado mucho el cine, me ha gustado mucho la radio, me ha gustado...
Mucho escribir.
Sí, pero por ejemplo, hago radio. Yo era un niño que sea... En mi casa había radio.
En tus películas has hecho muchos homenajes a la radio.
Siempre, pero fíjate la suerte que he tenido con la radio. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Dos antenas de oro, el premio del Ojo Crítico de Radio Nacional. Yo no era un hombre de radio, yo soy una persona que me gusta la radio y que me han invitado a ir a la radio, a charlar en la radio, pero es extraordinario. ¿Por qué? Porque yo me he amamantado de radio desde niño.
Desde pequeño.
Todos los programas del mundo los oíamos y entonces es maravilloso. Pues ¿por qué me voy a cerrar a la radio? Puedo compaginar la radio con el cine, con el fútbol, con la novela, con todo. Yo
Oye,
creo que sí.
Sí.
Pero sin agobiarte, ¿eh? Yo no, porque ya si no te estresas, que es lo que me está pasando a mí ahora con el fútbol. Son tantos partidos y ya ahora es igual, tienes que elegir. O veo al Atleti Eibar o no veo. Es muy complicado.
Oye,
esto, es muy duro.
Y con lo que tú disfrutas rodando, venga, dime ya que vuelves a hacer cine.
No, lo que te voy a decir es que voy a intentar cerrar una, te iba a decir que es presuntuoso, una trilogía, lo del crack, hacer una tercera película.
Esa espinita que tú tienes ahí.
Sí, pero yo no lo había pensado hasta que hace poco hablé.
Se lleva oyendo, ¿eh? Ya
sí,
me
pero yo
esto.
De alguna manera me había comprometido, había hablado con la hija de Alfredo Landa, con Ainhoa, antes de morirse su mujer, que era también muy amiga mía, Maite Imaz. Tenías que hacerlo, me dijo. Digo, no, sí, piénsatelo. Y ahora que ya no está ni Alfredo, ni está Maite, bueno, y mucha gente, pues he pensado que podría cerrarlo. Y bueno, voy a intentarlo. Una cosa es decir, voy a intentar hacer otra película y otra dar por hecho que la vas a hacer. Pero por lo menos lo que sí voy a hacer es pelear por hacerla y tratar de llevar adelante ese proyecto. Y como no estoy para perder el tiempo, ahora que lo he decidido más o menos en esta Navidad, voy a intentar hacerlo ahora. Voy a intentar hacerlo, pues de rodar, pues a rodar en mayo o en junio, hacerlo ahora. Y si no puedo hacerlo y pasa la oportunidad, pues ¿qué se le va a hacer? Lo he intentado y hay otra cosa.
¿Sería la precuela? Hablamos de empezar a contar la historia de Arieta, ¿no?
Es una palabra tan fea, precuela, que suena colador y eso, ¿no?
Bueno.
Sí, es empezar el crack ahora y luego seguirlo con lo que ya está rodado, con Alfredo Blanda, los dos cracks. Esto se llamaría, como se llamaba la agencia que él tenía, Areta Investigación. Uh-huh. Entonces sería así.
Oye,
y bueno, voy a intentarlo.
Y la pregunta del millón, ¿a quién tienes pensado como sustituto de nuestro añorado Alfredo Landa?
Hombre, es un Alfredo Landa más joven. En el crack él era un tipo de 40 y algo, pues esto sería un tipo de 37 o una cosa. He pensado en un actor que ya he trabajado con él, que se llama Víctor Clavijo. Y que creo que le haría muy bien. Pero bueno, a ver si lo hago con él, porque igual está ocupado o está haciendo una serie. Si es que eso, por eso nunca se puede saber.
A lo mejor está escuchando la radio ahora y le está dando un perrenque. Ah, ya lo sabe, ¿no?
No,
a ver si se está enterando en este momento.
Cuando rodamos la película de Holmes, hace ya 5 o 6 años, yo le dije, hombre, si hiciéramos esto, tú eres un personaje que podía hacerlo muy bien. Lo de Alfredo, con ese bigote, esa especie de niquis estrechos que lleva Alfredo, esos que siempre le quedan como pequeños, esa gabardina, tal. Podrías hacer muy bien el personaje y tal, bueno, y estupendo, y voy a ver, pero ya te digo que luego el cine depende
de muchas cosas.
Claro, depende de que el reparto puede ser ese o puede ser otro, porque ese no lo puedes hacer, que tienes que rodar en un sitio o lo tienes que hacer en otro lado, pero bueno, yo lo llevo haciendo muchos años y voy a intentar, como te digo, pelear por llevar adelante ahora sí el proyecto.
Qué gran noticia.
Vamos,
qué bien, qué bien. Oye, por cierto, esta es otra de las canciones importantes en la vida de Garci.
Nunca sabré por qué siento tu pulso en mis venas. Nunca sabré en qué viento llegó este querer.
Esta canción, bueno, es que es maravillosa. La voz insuperable de Gloria Lasso, poesía total en la letra. Una canción estupenda para hablar de tu idilio con los Oscar, pero antes de eso es una canción que fue la banda sonora de Asignatura Pendiente, con la que tú comenzaste en el 77, que se han hecho ahora 40 años.
Esta es una canción que yo oía de chaval en los primeros guateques, que entonces no se llamaban guateques, se llamaban reuniones. Hay reunión en casa de no sé quién. Y entonces a mí me gustaba mucho. Y
es tan bonita.
Es preciosa. Bueno, y entonces, cuando hice la primera película, la metí. Y además una adaptación que hizo Jesús Gluck muy bien. Y luego, al final, la canta Gloria Lasso. Tiene una historia esta canción, porque la canción es de Mikis Theodorakis, que es el señor que había ganado el Oscar por Zeta, el del Sartaki, todas esas cosas. Y claro, cuando teníamos la película prácticamente terminada, descubrimos aquello y dijimos, bueno, ya vamos a ver. El letrista, como tú dices, eres de un poeta maravilloso, sí, Rafael de Penagos, que era amigo mío, y no hubo problema con la letra. Pero entonces, para hablar con este hombre, que vivía en París, no lo conocíamos, nos pusimos al habla con gente del Partido Comunista y hablamos con contactos para ver quién podía llegar allí a hablar con él. Entonces hablamos con él. Yo no hablé, pero habló con Paco Ibáñez, con el cantante español.
Sí.
Y le contó, es una película española que han hecho gente de mi país y tal. Y él dijo, pues nada, $1,000 para todo el mundo. Y prácticamente nos la regaló la canción.
¡Qué bueno!
Sí, esa es la historia. Y luego, cuando yo empecé en radio, cuando me llamó Manolo Martín Ferrán, que se empeñó en que yo hiciera un programa de hora y pico, entonces hice un programa que se llamaba Asignaturas Pendientes y empezaba y terminaba con esta música.
Con esta música,
durante
sí.
Durante 10 años, sí, o sea, que sí, siempre sí, ha sí. sido una de las canciones de mi vida.
De tu vida.
Eso no tiene duda. Y es una maravilla.
Sin duda. Decíamos que comenzaste con una asignatura pendiente en el 77 y aprobaste con nota 10 años después con Asignatura Aprobada, que vaya década prodigiosa. Con 3 candidaturas al Oscar, 1 conseguido y grandes películas como El Crack.
Sí, fue... Sí,
fue tremenda, ¿eh?
Sí, fue buena, sí. Pero bueno, luego ha habido otra época que también ha estado muy bien, que fue otra candidatura al Oscar, que fue El Abuelo.
Con El Abuelo.
Que fue You Are the One, que fue Historia de un Beso. Bueno, no lo sé, porque yo, evidentemente, no te puedes inclinar por una. Hay cosas de una que te gustan, otras que te gustan menos, pero bueno, no, yo nunca he sido un buen crítico de las películas mías. Yo puedo hablar esta noche entera, si quieres, de John Ford o de Hitchcock. Pero creo que soy mal crítico de las películas que yo he hecho. Es decir, soy injusto, porque no las valoro probablemente lo suficiente. Las valoro muy poco.
Ya estamos los demás para hacerlo, ¿eh?
No, pero no, es un poco raro. Yo, por ejemplo, creo que soy el único director de cine en España que nunca ha puesto un film de que lo ponen todos, ¿no? Un film de fulanito, sí, un film jamás producida y dirigida, o escrita y dirigida, que con eso ha servido. Pero claro, yo he visto que nunca lo ponía John Ford, nunca ponía un film de John Ford, ponía dirigida por John Ford, ¿no? O Billy Wilder, nunca ponía un film. Y entonces yo soy de esa escuela clásica de Hollywood, del Hollywood de los años 40 y 50, y por eso nunca he puesto eso mío.
¿Y cómo te han querido en Hollywood, eh?
Sí, bueno, porque gente que ya no está, eso que te hablaba antes. El presidente de la Academia durante un tiempo era Robert Wise, que es el director de Sonrisas y Lágrimas, el director de West Side Story, bueno, y de muchas de boxeo, que a mí me gustaban mucho, Marcado por el Odio, con Paul Newman. Y eso de que caes bien, ¿no? Y entonces yo le caí bien a esta persona, me ayudó mucho en el... Yo creo que en el primer Oscar él tuvo mucho que ver, porque... De alguna manera habló con otros miembros de la Academia, compañeros suyos. Es una película muy interesante para gente como nosotros, pienso que decía él, de nuestra edad, o de la gente mayor. Sí. Ferrandis era una historia de gente mayor. Y a partir de ahí empezó una gran amistad con él. Luego dejó de ser presidente de la Academia, pero seguimos hasta que se fue. Y me recuerdo cuando yo estaba siguiendo el Mundial de Estados Unidos, que escribía... para ABC y bueno, y apareció para Televisión Española. Cuando caímos por Los Ángeles, estuve con él, claro, cené con él un par de veces, y siempre que iba a Los Ángeles le veía. Entonces he tenido gente estupenda, porque ellos en mí, como decía Robert Wise, es uno de los nuestros, decía, sí, porque este sabe de nuestro cine más que nadie.
Más que nosotros casi.
Claro, porque yo era un loco del cine americano, sí, y sí, les sí, hablaba, sí. Porque en la película tal, esa escena que tú haces, cuando pones la cámara en tal sitio, y entonces decía, pero este hombre...
Lo que decíamos antes de la memoria de
claro,
García, todo
hombre,
lo que sabe este hombre.
Viene.
Oye, ¿cómo te ha querido Hollywood y qué tontos somos en este país? Y lo digo así, y qué poco valoramos lo que tenemos. Y otra cosa que te voy a decir, eres uno de los mejores directores y actrices que ha habido en este país. Acogiste a Victoria Vera, a Teresa Gimpera, que eran dos sex symbols, y tú les diste papeles de mucha intensidad en Asignatura Aprobada. Una Maribel Verdú en Canción de Cuna, Lidia Bosch en You Are the One. Has dirigido las mejores y muy bien dirigidas.
Sí, a Paula Echevarría, que no era la chica de Velvet entonces.
Exactamente.
Era, claro, pero yo lo único que puedo presumir es que creo que antes incluso de hacer ya cine, yo dirigía bien los actores. Porque cuando estaba de guionista trabajando para la empresa de Dibildos, Agatha Field, él quería que fuera, por ejemplo, vete y entra en el doblaje para los tonos, para los colores de las voces. Entonces, las pausas, como o un titubeo, tipo el Actor Studio, cuando ellos dicen, quiero que sepas esas cosas, ¿no? Entonces, yo eso lo sabía, que eso lo tenía. Porque había habido mucha radio y sabía... cómo era una guía comercial, cómo era un melodrama de los que hacía Sauter Casaseca, cómo hablaban cuando era un concurso, como Pecker o Bobby de Granet. Yo tenía el oído muy hecho a diversas maneras de que podías interpretar, ¿no? Y luego, el teatro, claro, José Luis Alonso, que yo iba a ver mucho al María Guerrero. Entonces, yo cuando empecé a dirigir ya con Fiorella y con Sacristán, yo estaba en ese aspecto muy seguro de que podías sacar partido al texto. Y a mí me han gustado mucho las mujeres, y entonces, pues eso, de todas estas que has citado, aparte que son muy buenas, porque
sí,
si no, no hay milagros.
Pero
¿eh? O sea,
hay que saber dirigirlas,
que son todas
muy
buenas actrices. La verdadera dirección empieza en la elección. Cuando tú eliges a la persona que va a hacer ese papel, ya estás dirigiendo, porque ya sabes cómo habla, cómo se mueve, cómo fuma, cómo grita, ya hay otra manera. Y en el momento que la vistes de la forma adecuada y la pones los zapatos que ella se sienta cómoda, o las zapatillas, ahí ya tienes hecho el personaje.
Qué bueno. Otra cosa más, mucho de lo que sabemos hoy muchos de nosotros de cine, te lo debemos a ti también y a tu programa, Qué Grande Es el Cine.
Sí, claro.
De eso sí me siento, grandísimo programa.
De eso sí me siento orgulloso.
Hombre.
Porque fueron 10 años. Y era como un cineclub nacional que estaba en la 2 de Televisión Española, donde pusimos casi 500 películas, de las cuales 400 eran verdaderas joyas, verdaderas maravillas. Y tuve la suerte, ¿ves? Lo de la suerte de buscar un grupo de personas que no solo les gustaba el cine, sino que sentían entusiasmo por el cine y transmitían ese entusiasmo a los que lo
sí,
veían.
Sí, a los que lo veíamos.
Claro,
sin
entonces
duda.
Era un programa que lo hacíamos y encima era barato, pero encima nos daban dinerillo por la colaboración.
Era maravilloso.
Y entonces ahí estuvimos pues 10 años haciendo ese programa y todavía hoy, que han pasado tanto tiempo, me encuentro gente que me dice, oye, gracias a ti, claro, descubrí la película tal.
Sin duda.
Pero me pasaba en cualquier lugar. Cuando estaba el programa, yo iba, y es verdad, no es presunción, yo iba por Nueva York, y claro, los españoles viajan por todo el mundo, ahí está el programa, ¿no?
Y te lo
decían. Y, oye, Garci, que qué buena la película aquella, que no sé qué, tal. Estaba en Montreal, en donde fueras, en Buenos Aires. Porque claro, lo veían, y claro, los españoles en esa época ya empezaban a viajar muchísimo.
Qué bueno. Oye, ya nos quedamos casi sin tiempo, José Luis. Como miembro de la Academia de Cine de Hollywood, tú votas en los Oscars.
Sí.
¿Tú me puedes decir
aquí?
Soy
del año 80 y... del año 85, soy miembro de la Academia.
¿Y a quién has votado? ¿Se puede decir? No, es secreto.
Todavía no me han dado la votación, pero a mí lo que más me ha gustado este año ha sido Dunkerque.
Ah, mira.
Me ha gustado La forma del agua,
de
Guillermo del Toro.
Sí, tres anuncios en las afueras, que ¿te ha gustado?
Y esa es lo mejor que he visto en una década, la primera mitad. Yo estaba viéndola y dije, madre mía, pero... no me lo puedo creer, es una maravilla. La segunda parte no está a la altura, está muy bien, es una película estupenda, pero la primera mitad es deslumbrante, es algo increíble, es una película maravillosa con un personaje, Francis McDormand, que está muy bien.
Sí.
Bueno, y el otro que ha ganado el Globo de Oro. Pero Woody Harrelson, el de True Detective, sí, yo nunca lo he visto mejor.
Fíjate. La estrenan este fin de semana y la veremos, iremos al cine a verla. Bueno, esta última canción que estamos escuchando también ha marcado la vida de José Luis García, que es el Kill It Me Softly, de Roberta Flack.
Sí.
Supongo que, rápidamente, dime dónde te lleva esta canción.
No, es que esta es una canción que a mí me gustaba tanto y durante 3 meses... en el programa de radio la ponía siempre, todas las semanas. Y ya la gente decía, no, no dejes de ponerla. Está buena. Hombre, el sul, esa música de la tierra de las mil danzas, de bueno, es una maravilla. Y esta es una de las obras maestras de la música de ese tiempo. Y Roberta Flack hace una versión increíble, ¿no?
Sí.
Suavemente me mata con su canción, ¿no? Es una de las catedrales de la música soul. Pero insisto, hay muchas de... pero bueno, en ese género yo creo que es la mejor o una de las mejores.
Una de las mejores. Bueno, pues, querido mío, querido José Luis García, ¿qué te puedo decir?
Se nos ha pasado rápido, ¿eh?
Sí, fíjate, mira, 18 largometrajes por lo menos. Sí. El Oscar en el 82 con Volver a Empezar, el primer Oscar de la historia para un filme español, al que le siguieron 3 nominaciones más. Has dirigido teatro, has escrito más de una decena de libros. Ha sido un honor que hayas compartido conmigo la noticia de tu vuelta al cine con esa precuela del crack. Pero lo mejor de todo, ¿sabes qué es? Que eres mi amigo.
Ah, bueno.
Y eso para mí es un tesoro.
Eso también, los amigos son importantes. Y te has olvidado decir que todos los viernes vengo aquí a hacer Campo del Gas con Joseba Larrañaga y con Jaime Huarte.
Gracias.
Para mí es un placer.
José Luis García, muchas gracias.
Beso.
Son las 2, 1 en Canarias.